Buenas tardes a todos, hoy estamos por fin con Mr. Baines de nuevo, ¿vale? Lo primero de todo quiero dar las gracias a los miembros de la newsletter, que son los que están aquí apoyando para que podamos seguir produciendo los podcasts y todo el contenido. Y nada, bueno, Mr. Baines, preséntate, ¿quién eres?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a este podcast. Y nada, bueno, pues Mr. Baines surgió como un pequeño proyecto que empecé en Twitter, pues a raíz de ver a toda la gente, ver cómo funcionaba la comunidad, cómo iban las criptomonedas, y poco a poco fui indagando. Y bueno, no sé si os acordaréis, seguro que alguno de los que nos estáis escuchando os acordaréis de ese momento en el que se habló de una timba de póker, empezamos a hablar de la gente que nos podría patrocinar, como Ron Barceló, los hoteles. Y bueno, pues el gran Murdoch, que le mando un saludo desde aquí, me bautizó y nombramos a la marca de Pasaran, que se llama Baines. Y bueno, nos contestaron y a partir de ese momento, de estar hablando con todas estas cuentas grandes, pues me cambié el nombre y mi nombre fue Baines. Pero esto no se queda ahí, claro, yo al final llevo en este mundo pues un poquito más o menos desde 2019 o así que empecé y que entré. Y nada, la verdad que bastante bien, bastante contento, porque bueno, pues imagino que como todos hemos ido poco a poco dando pasos pequeños hasta por fin, bueno, pues entender un poco más cómo funciona este tan complicado mundo, ¿no?
Así es. Entonces, ¿y cómo te introduces tú a las criptomonedas, ¿no? ¿Por qué te surge a ti la idea de invertir en Bitcoin?
Claro, bueno, pues al final es un poco, pues yo creo que como nos pasa a todo el mundo, con todo en general, que nos pica la curiosidad, tenemos conocidos, tenemos amigos que están en el mundo, y en mi caso particular, pues por un compañero en el mundo de Forex, seguía a Emil Trader, que seguro que algunos le conocéis también, con su famoso cripto reporte, y bueno, pues todo esto, ¿no? Y me despertó la curiosidad, dije, joder, ¿y esto de las gráficas? ¿Y por qué esto sube? ¿Por qué esto baja? Al final, pues bueno, tenía algo de nociones de economía, había visto algo de gráficas, de bolsa de valores tradicional, el IBEX, y bueno, y pues al final esto me empezó a llamar la atención poco a poco, me lo comentó un amigo, empezamos a verlo, y pues ya sabes cómo funciona, empiezas, y cuando te quieres dar cuenta, ya te has metido hasta el fondo.
Ya estás más dentro que fuera, ¿no?
Sí.
Bien, y claro, dentro de todo este mundillo, tú dices que empiezas un poco por un amigo que está empezando en Forex, pero ¿cómo es que tu contenido, el contenido de Mr. Baines, se enfoca tanto en la tributación y en declarar y los impuestos y todo ese rollo que a nadie le gusta?
Al final eso es lo que pretendo hacer, que todo esto, que es un rollo que a nadie le gusta y que obviamente es súper complejo, un mundo que es como si fuese una ciudad sin ley ahora mismo en el momento en el que estamos, que luego comentaremos, ¿no? Pues bueno, yo lo que veo es a raíz de cuentas que van compartiendo contenido en Twitter y demás, que la gente realmente no entiende lo que está compartiendo o no entiende muy bien, o bueno, ve a lo mejor pues el varapalo judicial de Europa a Hacienda o a España por el modelo 720. Cuidado con el modelo 720, hay que declarar tus criptomonedas, hay que declarar. Bueno, pues al final empecé a leer cosas que dije, joder, pues si es que la gente está compartiendo y realmente es como una bola de nieve que se va haciendo la bola cada vez más grande, pero nadie sabe qué lleva en su interior, ¿no? Entonces, bueno, pues mi misión o mi cometido en la comunidad, y es lo que me propuse y por eso nació Fiscalidad Blockchain, fue acercar a todos vosotros y a toda la comunidad un poquito más los impuestos y que entendáis qué es el 720, cómo funcionan los impuestos, qué función tienen en nuestra sociedad, cómo se configuran. Y ya más específicamente llevarlos al mundo blockchain, que es el mundo en el que nos movemos y el que realmente nos interesa.
¿Crees que hay un poco de desinformación por ese lado de la fiscalidad, que por eso te has tenido que meter, ¿no? Esa bola de nieve que decías. ¿Crees que es un poco de desinformación o no mala, sino que no hay directamente?
Sí, totalmente. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que hay que diferenciar un par de cosas. Por una parte, la desinformación que tenemos como usuarios o como consumidores de impuestos, porque realmente pues no tenemos mucha idea de impuestos la gente de a pie, porque es algo muy tedioso, que te come la cabeza, que dice, guau, si es que esto no me interesa, es que es muy complejo, son muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente ve noticias, las comparte y realmente no sabe lo que es. Y hay una desinformación muy grande. Y luego, por otra parte, también hay una desinformación que conlleva una inseguridad jurídica. Y esto pues viene dado por la falta de regulación que hay actualmente en España. Porque en España no tenemos nada de regulación de criptomonedas. Lo único que tenemos son unas consultas vinculantes que empiezan en 2018, que para que os pongáis un poquito en contexto, pues bueno, estas consultas vinculantes suelen darse cuando empresas o particulares le preguntan a Hacienda, oye, mira, que tengo esto, que me pasa esto, que he comprado Bitcoin, que tengo lo otro, que quiero montar una granja de minado. Y luego Hacienda, pues te contesta, tú le preguntas, ¿esto cómo tributa o esto cómo hay que hacerlo? Y Hacienda te contesta y se supone que eso te vincula. Por eso son consultas vinculantes, ¿no? Y que esta la podéis encontrar, como comentaba hace tiempo en Twitter, que algunos se reían, en la DGT, que no es la Dirección General de Tráfico, sino la Dirección General de Tributos. Entonces, bueno, este organismo es el que nos dice un poco las guías que tenemos que tener o que debemos de llevar para aplicar bien esos impuestos y declarar correctamente. Pero la realidad es que hay una inseguridad jurídica total, porque no hay nada. Lo único que regularon es una ley que ya comentaremos ahora un poquito más adelante, que es la 11/2021, que es la de prevención del fraude, que la sacaron ahora en 2021, pero no hay ni un reglamento que la regule o que desarrolle esa ley, sino que tenemos un marco, pero no nos dice cómo hay que aplicarlo. Entonces, bueno, pues estamos como en un vacío legal tremendo, absoluto, que nadie sabe qué hacer, esto es tierra de nadie sabe si hay que declarar, no hay que declarar, cuándo hay que declarar. Entonces, bueno, pues al final yo lo que vengo a hacer aquí o lo que quiero hacer es poneros todo esto un poquito más fácil, aportaros el conocimiento que yo he adquirido durante todo este tiempo y bueno, y haceroslo ameno, entretenido y que por lo menos pues seáis un poco más libres o tener un poquito esa libertad financiera tan deseada que se habla en la comunidad, ¿no?
Antes de nada, no antes de meternos en ningún sitio muy pantanoso, creo que hay que aclarar una diferencia entre tributar, declarar e informar, ¿no? Porque me parece que son cosas distintas y que no se sabe muy bien lo que hay que hacer con cada una de ellas. ¿Podrías aclararnos un poco estos tres términos?
Y claro, bueno, pues en primer lugar tenemos la declaración, que es una declaración. Pues pensamos, ¿no?, en la declaración de la renta. Cuando tú has obtenido unos ingresos, unos rendimientos, unas rentas, por ejemplo, por tu trabajo, has obtenido unos rendimientos de tu trabajo por valor de X. Bueno, pues esos rendimientos tú tienes que declararlos en un modelo, en este caso modelo 100, que es el del IRPF. Tienes que declararlos ahí y luego tienes que presentar esa declaración y tributar, es decir, pagar unos impuestos. Pero es muy diferente toda esta declaración, ¿no?, con un modelo informativo, que sería en este caso el modelo 720. En este caso es un modelo que meramente tienes que informar cuando cumples unas determinadas condiciones, que luego si queréis entramos en materia, pero bueno, cuando cumples unas determinadas condiciones hay que presentar ese modelo, que es un modelo informativo sobre bienes que tenemos en el extranjero. Entonces, pues tenemos por una parte los modelos informativos que hay que informar y los modelos declarativos que tendríamos que declarar, válgase la redundancia, y explicado así un poco cotidiano, ¿no?, para que se entienda bien.
O sea, que haciendo un resumen, informamos, o sea, tenemos que informar de ciertas cosas que podemos llegar a tener. Cuando declaramos, básicamente es porque después vamos a tributar, ¿no? Y tributar es pagar el impuesto. Ese sería así un resumen rápido.
Ahí está el resumen rápido y no lo podía haber explicado mejor. Y bueno, aclarar que por la información no hay que tributar. Esa es la diferencia. Tú informas por el 720 de lo que tienes en el extranjero, pero no tienes que tributar por ello.
Vale, o sea que la diferencia entre informar y declarar es esa, que en una tienes que tributar, que es pagar el impuesto, y otra no tienes que tributar directamente. Es simplemente informas de que lo tienes ahí, pero ni pagas ni nada.
Sí. Exacto. A ver, al final el modelo informativo también lo estás declarando, que lo tienes ahí, pero bueno, yo lo llamo declaración para hacer un poco esa distinción, ¿no? Y para verlo así más fácilmente o más gráficamente. Vale. Pero sí. Entre declaración e información tenemos ahí la diferencia que viene en tributar.
Vale, respecto a las criptomonedas, como has dicho, hay poca chicha, ¿no? Para poder declarar o tributar o tenerlo todo en regla, en ley, pero ¿se ha determinado algún mínimo por el que tengamos que declarar y tributar? ¿Algún
Claro,
mínimo en
pues
euros, en ganancias o lo que sea?
sí, claro, en este caso, pues como comentaba antes, lo importante es saber qué tipo de rentas estamos generando, ¿no? O sea, qué tipo de renta nos genera un airdrop, qué tipo de renta nos genera el staking, qué tipo de renta nos genera un swap entre dos criptomonedas o pasando de fiat a criptomonedas o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que tener bastante claro esos conceptos para saber dónde nos estamos moviendo, porque en función de unos rendimientos u otros. Por ejemplo, en el caso de comprar Bitcoin o comprar cualquier criptomoneda, compras y vendes, ¿no? Sería una ganancia patrimonial o una pérdida patrimonial, en función de, pues bueno, si se ha revalorizado o no, ha habido una plusvalía o una minusvalía. En este caso, entonces, bueno, lo declararías como ganancia o pérdida patrimonial esa compraventa de Bitcoin o de Ethereum o de Dogecoin o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esa renta nos generaría una ganancia o pérdida patrimonial. Que en este caso sí que hay establecido un mínimo para esas personas que, como comentaba en un hilo anterior, que es el caso que tenemos hoy en día, porque es que hay muchos chavales de pues, 17, 18, 19, 20 años que se han introducido en este mundo, han metido X capital, han tenido suerte porque han seguido los consejos de los magos y se han multiplicado sus ganancias por 20.000 millones. Entonces, bueno, pues se ven ahora con tanto dinero encima que no saben qué hacer y el problema es que nunca han hecho la declaración de la renta. Entonces, claro, como comentaba, se pregunta a esta gente, bueno, ¿y yo tengo que declarar o no tengo que declarar? Pues bueno, aquí Hacienda lo que dice es que en el caso de las ganancias o pérdidas patrimoniales, como hablábamos antes de las compraventas, de los swaps, ¿no? De las permutas, como se llama en estos términos que lo está determinando Hacienda, pues en este caso sí que habría esa obligación de declarar cuando esa ganancia o pérdida patrimonial supera un umbral, que sería pues los 1.600 euros, ¿no? En este caso es el límite mínimo que si no obtiene ninguna renta de otro tipo, pues no tendrías que declarar. O sea, si solo percibes una ganancia patrimonial y es superior a 1.600, tienes que presentar la declaración. Y si no, pues no. Ahora, que percibes rentas como cualquier persona trabajadora, normal, o otro tipo de rentas de capital mobiliario, bueno, pues esto va por tablas y habría que ver el caso de cada uno. Para ver cómo se aplica y cómo tributa, porque al final esto pues es un lío y no se puede generalizar nunca. Entonces, bueno, podemos dar unas pinceladas generales, pero siempre habría que atender a cada concepto y a cada persona en concreto, claro.
Vale, entonces aquí entiendo que a partir de X capital generado deberías de asistir mejor a un asesor, por ejemplo, a un gestor, ¿no? Que te lleve todas estas cuentas.
Claro, eso siempre es importante. O bueno, también puedes informarte tú y hacerlo tú, porque no, a mí no me parece una tarea difícil, ¿no? Por ejemplo, el tema de presentar la renta o de hacer la declaración de la renta o del IRPF, que al final es un modelo y bueno, podéis ver pues cómo se hace. Yo tengo vídeos también en la academia subidos sobre, por ejemplo, el tema de coin tracking. Te explico por qué no vale para nada. Al final como decía un compañero, es un Excel guarro que te dan y que al final es un informe, que bueno, un informe que te dan y pues tú luego lo tienes que transcribir manualmente a esa declaración de la renta que hagas, que únicamente tienes que poner pues ingresos, que en este caso serían estas ganancias patrimoniales de las que hablamos, y lo tienes que poner en números. Hacienda no te va a decir, oye, dime cuántos Bitcoin o dime cuántos Dogecoin has ganado, no, no, no te va a decir, a ver, este año, ganancia patrimonial, pérdida patrimonial, tanto, tanto y tanto, y ya se te calcula solo. Entonces, bueno, pues ahí está la cuestión, ¿no?
Vale, o sea que crees que es mejor estudiarlo un poquillo, informarse un poquillo y tratar de hacerlo tú mismo sin tener que buscar a alguien profesional, a menos que ya sean capitales muy grandes.
Claro, yo creo que sí, bueno, y yo creo que no va en un tema del capital grande, sino en la complejidad de todas las operaciones y de todas las cosas que has hecho. Entonces, pues bueno, a lo mejor si eres trader, quieres declarar todo perfectamente, has hecho 500.000 operaciones en MetaMask, en Uniswap, en Pancake y en todas las redes que se te ocurran por ahí, pues claro, eso pues lo tienes que tener bien hilado y bien apuntado si quieres declarar todo bien. Entonces ahí, pues sí que si no tiene mucho conocimiento, lo mejor es acudir a un gestor o a un asesor fiscal, que sería lo mejor en este caso, para que te aconseje y para ver cómo lo podrías hacer de la forma correcta y así evitar las posibles sanciones por presentar mal la declaración.
Claro, aquí ahora hablando de otro tipo de sitios donde se operan, no has hablado de Uniswap, de PancakeSwap. Eso es otra duda, y es que ahí no tienes que pasar ningún KYC, ninguna verificación de tu identidad. Por lo que esa parte también se declara, si nadie sabe lo que estás haciendo, lo que ganas y lo que pierdes, o sea, deberías de declararlo, Hacienda lo tiene contemplado.
Bueno, aquí yo creo que hay que diferenciar entre qué es lo que Hacienda sabe y si hay que declarar o no. O sea, si hay que declarar o no, eso ya es cuestión de cada uno, pero vamos, o sea, hay que declarar. Básicamente, tienes que declarar los ingresos que estás percibiendo y si no, pues estás cometiendo una infracción tributaria. O puedes estar cometiendo un delito fiscal que puede llevar a penas de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo claro porque sí que es verdad que mucha gente dice, no, la libertad financiera, yo no voy a pagar impuestos, Bitcoin, tal. Vale, pero el día de mañana, como quieras declarar algo, o quieras disfrutar de tu dinero, o quieras hacer cualquier cosa, o Hacienda se entere que tienes ese dinero ahí, o lo que sea, cuestión que ahora veremos, porque es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, al final todo ese dinero que estás teniendo ahí, que no estás declarando, ojo, porque hay que tener mucho cuidado y estás cometiendo una irregularidad, que es una infracción tributaria. Y puede llegar a ser un delito con penas de cárcel, como le ha pasado a todos los futbolistas, ¿no? Hay muchos futbolistas que se han visto inmersos en un procedimiento judicial contra ellos, justamente por esto, por no pagar impuestos.
O sea que, aunque hagas operaciones sin el KYC, si luego quieres disfrutar de tu dinero dentro de España, imagino, deberías de tenerlo todo en regla, ¿no? O sea, deberías de informar y declarar de todo lo que tienes.
Claro, al final si quieres tributar, bueno, si quieres tributar, no, si quieres
Sí,
disfrutar de
porque
tu dinero,
tributar.
tributar siempre, ¿no? Que ya se me va.
Sí.
Pero si quieres disfrutar de tu dinero, vas a tener que pasar por Hacienda. Ya sea pagando un 50% o pagando un 0%, porque también hay mecanismos para pagar un 0%, ¿no? Que ahí entra pues este fascinante mundo de la ingeniería fiscal, de los asesores fiscales, la gente especializada que te dice, oye, mira, pues puedes hacer esto, esto y esto, y estás aquí, o te vas a vivir aquí, o te constituís aquí, o bueno, pues ya en función de lo que a cada uno le interese, ¿no? Pero al final, si quieres disfrutar de tu dinero, sea en el país que sea, vas a tener que tributar. Da igual que estés viviendo en España, que estés viviendo en Portugal, en Andorra, en Estonia, Georgia, Delaware, o Mónaco, o cualquier paraíso fiscal, o sitio de territorio de baja o nula tributación, como lo llaman la agencia tributaria, ¿no? Y al final vas a tener que tributar ese dinero si vas a querer disfrutar de él. Lo único que, bueno, pues en unos sitios se tributa más y en otros sitios se tributa menos. Y ahí, pues, al final ese dinero haciéndolo tuyo, da igual que hayas pasado el KIC o no, porque ya lo estás tributando. Al final es cuando vas a disfrutar de ese dinero. Porque también pensemos una cosa, que si tú estás disfrutando de ese dinero mediante una cuenta en el extranjero, estás pagando y no estás tributando, no estás pagando impuestos por ese dinero o por esas ganancias, pues también estás dejando de tributar. También estás cometiendo una infracción tributaria. Que eso parece que hay mucha gente que no es consciente, pero también hay que ser consciente de ello y de lo que estamos haciendo, porque al final está muy bien, pero creo que también puede ser un tema bastante serio.
O sea que, aunque lo tenga en el extranjero, también tengo que tributar por ello, ¿no? Esto creo que es donde encaja el modelo 720. ¿Nos puedes hablar un poco del modelo 720 y esto que dices del extranjero, mover el dinero fuera y todo el rollo?
Sí, claro, al final, mira, pues lo que me refiero con el extranjero es, pues en el caso de que tú tienes una cuenta en el extranjero, ponle que, no sé, que tienes 10.000 euros en el extranjero, ¿vale? Pues en este caso no tendrías que presentar el modelo 720, porque como ahora veremos, el modelo 720 se aplica para, bueno, cuentas corrientes, acciones, bienes inmuebles, ¿no? Y criptomonedas está un poco dudoso. Hay mucha parte del sector que dice que no, hay otra que dice que sí. Entonces ahora veremos el por qué no. Pero bueno, que tienes que presentar ese modelo, que es un modelo informativo, como decíamos antes, cuando tienes pues dinero en cuentas en el extranjero, esas acciones, esos inmuebles, por un valor superior a 50.000 euros a fecha 31 de diciembre o en la media del último trimestre. Entonces, en este caso, sí que tendrías que presentar ese modelo, pero el caso contrario, que es el caso que no tienes que presentar ese modelo, que es lo que comentábamos antes, y tienes dinero en el extranjero, por ejemplo, lo tienes en Revolut, que bueno, la Revolut está empezando a operar con cuentas con IBAN español, pero creo que también estaban en Lituania o por ahí, me
Sí, puedes
parece, ¿no?
seguir con la de fuera, con Lituania creo que era.
Con Lituania, ¿no? Pues imagínate que tú tienes ahí ese dinero y que tú lo tienes en Lituania, pero tú te lo estás gastando aquí en España. Claro, tú ese dinero son ingresos que tenías que declarar, porque así te lo dice la ley, te lo dice Hacienda, y lo estás utilizando directamente desde la cuenta Revolut, pero no estás tributando por ese dinero. Entonces, hay que ser conscientes de que se está cometiendo también una irregularidad y de que no estamos tributando un dinero que habría que tributar según lo que nos dice Hacienda y según la ley. Ojo, que luego aquí, pues bueno, según la conciencia moral de cada uno, tú puedes decir, no, no, es que no hay que tributarlo, pues porque yo pienso que no. Bueno, pues tú puedes pensar lo que quieras. No, ahora, quien te va a llamar a la puerta son los hombres de negro, que te van a venir aquí con una cartita, ¿no? Y ya ahí pues tendrás que dar explicaciones. Y le va a dar igual que tú le digas, no, es que yo pienso que no es ético porque el Bitcoin, la libertad, la descentralización, hay que pagar impuestos, sí, eso está muy bien. Pero al final, hoy en día y tal y como está regulado, pues hay que pagar impuestos siempre y si no, pues es que te arriesgas a lo que te arriesgas y yo pues nunca, nunca lo recomendaré, vaya.
Palmadita en la espalda y descentralización para ti, ¿no?
Claro, porque al final está muy bien y creo que todos empezamos en Bitcoin por eso y porque creemos en el proyecto. Si no crees en el proyecto Bitcoin, ¿qué haces aquí, no? ¿O qué haces invirtiendo en Bitcoin si no crees en él? No es lo mismo que invertir en una empresa del S&P 500, por ejemplo. Pues creo que al final también la libertad, la descentralización, todo esto está muy guay, pero al final también hay que ser conscientes de dónde residimos y de las leyes que se están aplicando en el territorio en el que vivimos.
Entonces, vale, voy a hacer ahí una pequeña ruta. Si yo genero, imagínate, he generado 200.000 o 500.000 euros, dólares, me da igual, con criptomonedas. Y a fecha 31 de diciembre yo abro una cuenta en el extranjero y paso para allá 40.000, ¿no? Y yo en el extranjero solo tengo 40.000, esos 40.000 no debería de informarlos, o se supone que no habría que informarlos porque no llega al mínimo.
Pero
Y
piensa que
te.
cuenta el último trimestre también, que no es el último día. Entonces, bueno, supongamos que esos 200.000 los tenemos en enero y luego en el último trimestre tenemos 40.000 o 42.000, ¿no?
Eso es.
Vale.
Imagínate que se me quedan 40.000 ahí. Y que yo me gasto esos 40.000 dentro de España. Y cada vez que se me acaban, voy metiendo 40.000 y voy así. ¿Eso se podría hacer? ¿O
A
sería una
ver.
media con todos los movimientos? ¿Sabes? Voy rellenando 40.000, 40.000, 40.000 cada vez que se me acaban y voy ahí dándole caña a la tarjeta de fuera de otro país.
A ver, eso está muy bien, ¿no? Al final, a ver, por poder se puede todo en esta vida, ¿no? Hasta que, no sé, por poder puedes hacer todo lo que quieras en esta vida. Otra cosa que esté bien, que esté mal y las consecuencias que tenga esto, efectivamente, ¿no? Como hablábamos antes. Al final, la consecuencia de esto es que no estás tributando por ese dinero. Estás disfrutando de unos beneficios que te estás trayendo a España, de un dinero que tendrías que tributar, ya no por tener 40.000, porque eso va por el modelo 720, es otra cosa que es un modelo informativo y solo tienes que informar, sino porque tienes un dinero fuera, ya sea 10 euros o 100 o 1.000 o 10.000 o 40.000, que estás teniendo un dinero que tienes la obligación de tributar por esas ganancias que has obtenido por la compraventa de Bitcoin y no estás tributando. No estás tributando por ello. Entonces, bueno. Al final lo que estás cometiendo es un tipo de elusión fiscal, ¿no? Hasta llegar a la evasión fiscal, que es un tipo de elusión fiscal también, que está llegando a la evasión fiscal, que es el delito, que es esa infracción tributaria de impago de impuestos. O sea, estás dejando de ingresar, estás dejando de pagar impuestos. Entonces, estarías cometiendo una infracción tributaria a priori por no tributar por ese dinero que tendrías que tributar. Y luego, si esa cuota superaría o superase los 120.000 euros, sería un delito fiscal. Entonces, ojo, hay que andarse con mucho cuidado con este tema.
Vale, aquí Ya me han surgido dos dudas y la primera es, ¿los NFTs también están vistos como criptomonedas? ¿También se acogen a estos modelos que habla de criptomonedas?
Claro, en este caso, al final, el NFT, lo que tú estás generando es un activo igualmente, ¿vale? Y tú el NFT lo compras y lo vendes con criptomonedas, ¿no? Y bueno, aquí entraría pues la definición de NFT, de token no fungible y todo esto, pero que no nos vamos a parar ahí. Pero bueno, lo que quiero ver con esto es que el NFT, al final, tú compras y vendes por un valor y estás generando igualmente una ganancia o una pérdida patrimonial. Entonces tributaría como un swap entre criptomonedas.
O sea que también debería de. También se tributa como si fuese una criptomoneda, por así decirlo.
Vale, igual esto tributaría como ganancias o pérdidas patrimoniales. Ahora, pues también tenemos el problema de la gente que intenta declarar o que intenta no declarar, declarar de más o no declarar, o darse pérdidas mediante la manipulación de estos NFT, ¿no? Como comentaba un compañero, me parece, en un post.
Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta relacionada que hace Eric, precisamente, que dice: ¿yo podría autocomprarme un NFT por un precio desorbitado y ese dinero no declararlo?
Claro, pues aquí en este caso, esa pregunta, bueno, pues habría que contextualizar un poco, ¿no? Y qué entendemos por un blanqueo de capitales y el delito fiscal. Entonces, bueno, hay que aclarar primero que el blanqueo de capitales, la finalidad de este blanqueo es incorporar al tráfico económico legal, ¿vale? Bienes de procedencia ilícita. Y si tú, esa actividad o ese dinero con el que has comprado el NFT no es de procedencia ilícita, no estarías cometiendo un blanqueo de capitales. Pero por otro lado, estarías cometiendo un delito fiscal, porque estarías inflando el valor y escondiendo ese dinero, ¿no? A través de cuentas o de wallet o de empresas o bueno, como lo quieras hacer, ¿no? Y de esto, bueno, pues no tenemos mucha legislación, por decir ninguna, en España, pero sí que hay un caso, que es un caso en Reino Unido, que el Departamento de Impuestos de Reino Unido incautó 3 NFTs justo por esto, por el fraude fiscal, porque inflaban el valor de los NFTs y se los revendían para generar ganancias y bueno, para no pagar impuestos de otras formas y demás. Pero al final lo que hicieron fue emitir una orden judicial para evitar que ese NFT pudiera venderse, ¿no? Porque al final, pues estos sujetos evadieron impuestos por valor de, me parece que más de 1 millón de libras. Entonces, claro, el problema es ese, que tú estás dejando de pagar y estás generando un dinero falso, unos falsos ingresos, que tú tendrías que tributar por ellos y que lo están manipulando a tu antojo para que a ti te cuadre perfectamente y te des pérdidas y te las compenses o tengas que pagar menos impuestos o ya como tú lo quieras configurar. Pero sí, estarías cometiendo pues un delito fiscal, no se podría hacer. Sería un delito fiscal en este caso. Y luego, si lo has hecho y lo vuelves a hacer, pues a lo mejor, no lo sé, porque esto, bueno, esto ya, bueno, todo esto es pura opinión, pero un punto de vista así un poco penal y jurídico, ¿no? Pues yo creo que se te podría imputar también un delito de blanqueo. Porque al final el blanqueo, los bienes con los que blanqueas tienen que tener procedencia ilícita, y si esos bienes ha sido ese dinero con el que tú estabas cometiendo ese delito fiscal, pues ya tendríamos el tipo, ¿no? Ya tendríamos esos bienes de procedencia ilícita, que sería ese dinero de esas cuotas no pagadas. Entonces, bueno, en resumen, no se podría hacer, en mi opinión no se podría hacer, porque lo que estaría sería cometiendo un delito fiscal y también podría ser un delito de blanqueo de capitales, ¿no?
Vale, creo que ha quedado claro. Hay otra. Vale, hablando de elusión y evasión, ¿cuál es la diferencia entre las dos?
Vale, aquí es algo muy. Esto es muy teórico y esto muchas veces todos nos equivocamos. Hay veces que pones elusión, quiere decir evasión, que dices evasión, quiere decir ilusión, ¿no? Y esto es una linde muy fina, que al final, bueno, pues esa ilusión fiscal lo que trata es de aprovecharse de esos vacíos legales, esos pequeños vacíos legales que hay dentro de la ley para aprovechar y para no tributar o para reducir esa tributación, pero bueno, casi siempre es para no tributar dentro de la ley, ¿no? Y luego la evasión fiscal sería, en mi opinión, un tipo de elusión, pero que ya excede esos límites y ya se estaría cometiendo pues un impago de esa infracción tributaria con dolo, es decir, con la intención de no pagar, es decir, no quiero pagar impuestos, porque no quiero, porque no me apetece, porque España es una mierda y me voy a pirar a Andorra a vivir y no voy a pagar impuestos y no quiero. Entonces, pues eso sería ya un poco, ¿no?, la evasión. Y luego también hay otro concepto que ya va un poquito más allá de la evasión, que sería como la evolución de esta evasión, que es que cuando tú ya dejas de pagar impuestos por un valor superior a 120.000 euros de cuota defraudada, estaríamos hablando de delito fiscal, que ya sería un delito con pena de cárcel.
Vale. O sea que la ilusión es aprovechar esos vacíos legales, esos huecos legales, ¿no? Que no sería ilegal, pero claro, la evasión sí que sería ilegal. ¿Cómo?
Sí, sí, perdón, que sí, que es con vacíos legales dentro de la ley, que no sería legal. Iría como en una pirámide de menos a más, ilusión, evasión y delito fiscal. Así para que tenerlo un poco más gráfico.
Vale, o sea... Vale, entonces... A raíz de todo esto del tema de la ilusión y aprovechar los huecos y los vacíos legales... Joder, están sonando las notificaciones. Os juro que las tengo desactivadas, apagadas y todo el rollo, ¿eh? Pero no sé por qué siguen saltando algunas. Vale, hablando de la ilusión y de la evasión, hay un creador de contenido muy famoso que me imagino que le conozcas, que es CryptoSpain, ¿no? Y me preguntan si es bueno el contenido que hace CryptoSpain y si eludir es algo que se puede hacer. ¿Qué opinas?
Sí, yo opino, mira, yo de hecho soy seguidor de CryptoSpain, le sigo desde el principio, tanto a Luis como al otro chico, que no sé ahora mismo cómo se llama, no me acuerdo de su nombre, pero le sigo y sí que veo su contenido y veo lo que suben, y me parece muy bien lo que suben, que lo explican bien, son claros y concisos. Lo que pasa que sí que es verdad que a veces, en mi opinión, son un poco tajantes, ¿no? Son muy radicales y a mí es que no me gusta el radicalismo, básicamente. Yo soy un poquito más neutro y soy partidario de que siempre hay tonos de grises entre un blanco y un negro. Pero aquí yo creo que hay muchas veces que él, pues por unos motivos o por otros, lo ve todo negro y es todo negro, no pagues impuestos, Hacienda es una mierda, España es una mierda. Y ojo, que hay veces que puede que lleve la razón, ¿eh? Muchas veces, porque muchas cosas de las que dices son verdades como puños, ¿no? Pero sí que, en mi opinión, sí que hay veces que se excede un poco con el tema de ilusión fiscal y sí que, bueno, creo que a lo mejor pues un poquito de contenido un poco más educacional, un poco más vamos a llevarte de la mano para que aprendas esto, qué es esto, y que también, que obviamente, que tú luego elijas si quieres pagar o no pagar impuestos, ¿vale? Pero no puedes bombardear con tanta información de ilusión fiscal, hace esto, no tributes, España no roba, ha subido el tipo del IRPF, no sé qué. Pues bueno, también ahí hay mucha gente o hay un sector muy grande que también es partidario de pagar impuestos. Y lo vemos pues en gente pequeña como en gente grande, que tenemos pues algunos youtubers, ¿no? Como el Chocas o como Jordi Wild o como pues cualquiera de estos, o Ibai, mismamente, que están en España y están pagando una pasta de impuestos y bueno, pues están aquí también. Y no es todo tan blanco o tan negro. Entonces, bueno, también... No sé, a mí siempre me gusta ver las dos caras de la verdad, como la película, ¿no? Al final tú coges una moneda y tiene cara cruz, tiene sí. Dos caras, no va a ser todo negro, va a ser todo blanco. Entonces, bueno, siempre va a haber una gama y bueno, en conclusión, yo creo que su contenido es bueno, el tío sabe mucho, se ve que tiene mucha experiencia y bueno, por lo que he estado viendo en vídeos y eso, tuvo un momento muy malo, lo pasó muy mal y nada, yo creo que de ahí le viene todo ese cabreo y todo ese enfado con España y con Hacienda, y en parte le entiendo, porque acabó la quiebra, tuvo que cerrar empresas y bueno, creo que lo pasó mal también.
Vamos, que fue un poco en base a su experiencia y nada más. Sí. Vale.
Sí.
Entonces, para hacer un poco un resumen, bueno, hay una última pregunta que también se ha estado hablando mucho, ahora ya no se habla tanto, pero... Se ha estado hablando mucho. ¿Qué es el método FIFO? Y el tema, ¿por qué incluye permutas y qué se entiende por permuta y todo el rollo?
Claro, sí, porque al final, bueno, permuta es un término que Hacienda se saca de ahí, un artículo del Código Civil, ¿no? En el que dice que, bueno, que esto es una permuta, porque hay, bueno, pues esa transacción y demás, que no vamos a entrar ahora en la definición de permuta, pero bueno, que al final los swap que conocemos todos, un swap entre criptomonedas, Hacienda considera que son permutas y que esas permutas generan una ganancia o una pérdida patrimonial. porque estás variando tu patrimonio. Si tú tienes 10 y luego tienes 100, o tienes 100 y luego tienes 10, estamos de acuerdo en que ha habido una variación patrimonial. ¿Has ganado o has perdido? ¿Ha habido una plusvalía o ha habido una minusvalía de tu patrimonio? Entonces, bueno, pues por eso Hacienda dice, vale, pues esto es una ganancia patrimonial, lo tenemos que incluir en esta base, en la base imponible del ahorro, y tributo un tipo del 19 al 26%, ¿no? Que bueno, que es un tipo progresivo y que tal. Entonces, bueno, pues, pues en este caso lo que nos dice es que va a tributar así, va a tributar aquí, ya hemos calificado qué renta es, y ahora dice, vale, ¿y cómo tributa esto? Pues utiliza un método que es el método FIFO, que no es básicamente otra cosa que es first in, first out, que es lo primero que entra, es lo primero que sale. Que esto, pues la gente que sepa de logística, de Amazon, de economía, pues lo va a entender y seguro que le sonará este método, que es lo primero que entra, es lo primero que tienes que sacar. Pues aquí es igual. Si tú compras un Bitcoin y luego compras 18 más, al final, si tú quieres vender ese, quieres vender Bitcoins, pues los primeros que vas a vender van a ser los primeros que has comprado. La consecuencia de esto, que el precio de compra de los primeros posiblemente sea más bajo que los de después. Entonces, aquí está, pues, la injusticia, ¿no?, entre comillas, por parte de aplicar este método, que no es del todo justo. Porque no te saca una media, ni te dice, bueno, pues tú has comprado a una media de tanto, o has comprado como el último. No, no, aquí va, si has comprado el primero a 1 y el último lo has comprado a 10, pues vas a tributar la ganancia por el primero a 1, si lo has vendido a 100. Entonces, no es lo mismo de 100 menos 1 que 100 menos 10.
Hostia, qué curioso, ¿no? Entonces,
no sé si me he explicado, ¿eh? Lo estoy haciendo así un poco gráfico en la cabeza para explicarme con números, pero si no se ha explicado algo, lo intento...
Sí, creo que se ha entendido, pero aquí hay un tema, porque, o sea, contemplas que la primera que entra, ¿no? La primera que... el first in, imagino, que es esa compra de un Bitcoin a un dólar, vamos a ponerlo así. Y el first out, el primero que sale, imagínate que es una salida en $10, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si yo hago una compra a un dólar y luego hago otra compra a 5 y la que vendo es la de 5 a $10?
Y para Hacienda lo que le va a importar es la primera que ha vendido. Que es la primera que entró, que es la primera compra de un dólar.
Sí, pero si yo no vendo la primera que entró, y vendo la última,
porque... Ya, pero eso a Hacienda le va a dar igual, porque tú vas... pasa lo mismo con las acciones. Lo primero que entra es lo primero que sale. Al final lo va a hacer así. Tú compras y compras en diferentes puntos, ponle que compras 10 en enero, 10 en febrero, 10 en marzo. Y luego en abril te quieres quitar 15. Pues tú vendes 15, por ejemplo, yo tengo un caso que hice, que lo tengo subido por ahí, que es el caso de Luna. Compras 10 Luna en enero, 10 en febrero y 10 en marzo. Y luego en abril quieres vender 15 Luna. Pues para Hacienda, esos 15 Luna, ¿vale?, que vas a vender, los primeros 10 que vendas serán los primeros que compraste y los siguientes 5 que vas a vender van a ser de la segunda tanda, de los de febrero. Entonces así es como lo aplica Hacienda, ese método.
O sea que, claro, pero es que yo puedo elegir qué Bitcoin vendo. Es decir, yo puedo elegir vender el Bitcoin que compré a 5 y no vender los que compré en 1. Y los que compré en 1 siguen estando ahí.
Sí, sí, totalmente, pero para Hacienda no es así. Entonces, pues por eso al final estás tributando más de lo que deberías, ¿no? Porque al final te está obligando a vender ese Bitcoin que tú compraste a uno y que llevas holdeando y que lo quieres holdear a largo plazo. Pero para ellos no, tienes que vender ese, el primero que vendes, ¿no? El primero que tienes que sacar. Entonces, pues como vemos, no es lo mismo que tú has comprado ese Bitcoin en 2013 y luego sigues haciendo compras pequeñas y recurrentes, a lo mejor en 2016 para tradear un poco. Y a ti te obligaba a vender el de 2013, que es el primero que entró, el primero que compraste, ¿no?
O sea, entonces, bueno, aunque no le venda.
Pues, claro, aunque no lo vendas tú, efectivamente, pero para ellos sí lo estás vendiendo, que ese es el problema. Entonces, bueno, a ver, esto tiene un poco más de complejidad con todo esto, pero a rasgos generales sí que es así, es el método que aplica.
Y tú podrías, luego eso se podría demostrar que tú no has vendido ese que has comprado el primero, como que has comprado otro. O sea, como que el que has vendido es otro. Vaya, tú no puedes...
Sí, pero, o sea, si tú lo puedes demostrar, pero es que a ellos le va a dar igual. Porque ellos lo que te dicen es, el método que hay que aplicar es este.
Pagas.
Me da igual que me lo demuestres o no. Dice, a ti, pues yo te lo voy a quitar de aquí. Y si tú me estás diciendo, no, pero es que yo he vendido el tercero que compré en 2018, que en vez de comprarlo a uno, lo compré a 5. Y tenía que haber tributado 2. Y dice Hacienda, no, 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 no. Perdone usted, pero usted, según el método FIFO, tendría que estar vendiendo el que compró en 2013, que lo compró a 0,05 y tiene que estar tributando 10 en vez de 2. Entonces, pues, tienes que pagar esa diferencia. Esa es la cuestión de todo esto.
Hostia, ahí, ojito con
eso. Ahí hay chicha, hay tela y hay que ver cómo se desenvuelve todo esto, qué resoluciones van a ir saliendo poco a poco. Entonces, bueno, al final, yo creo que 2022 y 2023 van a ser unos años tela.
¿Crees que se van a poner las pilas?
Para Hacienda y para nosotros los mortales de a pie. Y bueno, al final esto va a ser como el lejano oeste y esto va a ser un duelo de pistoleros. Porque aquí va a ser a ver quién dispara primero. Y en función de quién dispare primero, tendrá unas consecuencias u otras.
O sea, ¿qué crees que se van a poner las pilas con todo este tema, no?
Sí. O sea, yo creo que vamos, esto van a querer meter mano hasta el fondo.
Todo lo que puedan.
Todo lo que puedan y más, porque al final, claro, ten en cuenta que la función recaudatoria del Estado, pues es una función que está ahí, que tenemos que tener presente y que es muy grande. Entonces, vivimos de impuestos. Hay que pagar impuestos, entonces van a recaudar impuestos. Y muchas veces los inspectores de Hacienda, aunque sean funcionarios públicos, funcionan también y van por comisiones.
Ah, claro.
En productividad y demás.
Ah, vale.
Entonces, claro, muchas veces sí que les interesa que venga, vamos a ponernos las pilas y vamos a trabajar a ver qué es lo que sacamos.
Ya, claro. Por algo es. Vale.
Por algo es. Pero es que es lo que te digo y es lo que digo siempre. Todavía está todo en el aire. Nadie quiere lanzar la primera piedra porque Hacienda, claro, tiene un equipo de muchísimos inspectores de Hacienda ahí esperando a que alguien lance la primera piedra para avasallarle. Y no quieras ser tú como el rey técnico. Creo que no es.
Esperando a que te fíen. Claro,
mejor que jodan primero a los grandes y luego ya entramos los pequeños, ¿no?
Claro. Que vayan primero por ellos. Claro. Vale, pues. Bueno, así para resumir un poquitín todo, dos o tres consejos para que no nos avasallen a impuestos el día que haya que declararlos. ¿Qué crees que podrías aconsejar?
Sí, pues a ver, esto es como todo y bueno, pues yo creo que como cualquier aspecto en la vida, que al final el saber te hace libre, el saber es poder, el saber te hace libre y creo que este tema es un tema muy poco tocado en la comunidad, creo que nadie está creando este contenido, entonces bueno, creo que hay que aprovechar este momento, creo que es tiempo de mientras Bitcoin baja, porque sigue bajando y veremos a ver cómo va todo y dónde acabaremos, ¿no? Con esta situación macroeconómica que tenemos. Yo creo que es tiempo de estudio. Este tiempo de bajadas es tiempo de estudio, tiempo de reflexión, de ver qué hemos hecho mal, de aprender de nuestros errores, de rectificar y sobre todo de aprender un poquito de impuestos, ¿no? Y interesarse un poco sobre los impuestos, porque al final es algo que nos atañe y que a cada uno de los que estamos en criptomonedas nos concierne, porque todos vamos a tener que declarar, o por lo menos elegir si declarar o no. Pero a todos nos va a aplicar esa ley. Y si no declaramos, pues tendremos consecuencias. Otra cosa ya es lo que pensemos, si nos pillan o no nos pillan, la picaresca española, ¿no? Y bueno, todo esto. Pero en resumen, el consejo que doy, que es un único consejo, vale eso para todo, es que estudiemos, que nos informemos, que sepamos qué estamos haciendo. Las rentas que se generan de los diversos intercambios o de los recibidos o de la venta de NFTs, no sé, interesarnos, curiosearnos un poco, igual que empezamos en su momento con Bitcoin, pues empezar también por esto. Oye, y si vendo un NFT ahora, ¿esto qué pasa? O esto, y si lo vendo y joder, justo lo vendo ahora que está mal y es una pérdida, luego me lo puedo compensar en los 4 años. Ah, bueno, pues a lo mejor me interesa declarar una pérdida, porque luego los próximos años seguro que viene bull run y vuelve a subir todo y tengo ganancias y me lo puedo compensar con esta pérdida de este año, ¿no? Entonces, bueno, pues estos mecanismos y estas cosas que yo os pretendo enseñar y daros las herramientas de todo, creo que es algo muy interesante, aunque parezca pues un coñazo porque es un rollo todo este tema de impuestos, pero voy a intentar hacerlo de la mejor forma posible y de la manera más amena y didáctica posible, porque es que si no, no hay Dios que se trague esto. Entonces, bueno, pues en definitiva hay que informarse bien, hay que estudiar, hay que saber dónde estamos, porque esto muchas veces parece un mundo diferente al mundo real, ¿no? Pero es que es el mundo real y cada vez estamos viendo que hay mayor adopción. Y si queremos llevar este dinero virtual al mundo real, tenemos que ver cómo se aplica, tenemos que ver cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, sobre todo para evitar sanciones, evitar ser sancionados y bueno, al final pues se resume todo en lo mismo, estudiar, informarse y tener un poquito de cabeza y hacer las cosas con sentido común. Vaya, que todos queremos lo mismo y los mismos objetivos, pero también hay que ser conscientes de que no podemos vivir en un mundo sin ley, a no ser que, bueno, te consideres que vives en un metaverso y ya no te dejes tributar, pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero al final si vives en España, vives en Argentina o vives en Portugal, pues te tienes que aplicar a las leyes que hay ahí, vaya.
Vale, perfecto. O sea que como resumen, nada, prevalarse un poquito frente a estas situaciones antes de que lleguen, ¿no?
Exacto.
Perfecto, pues nada, yo creo que en estos 45 minutos has resuelto muchas dudas, has dejado todo bastante claro. Yo, vamos, por lo menos a mí me has dejado... Yo siempre he tenido muchas dudas con el tema de los impuestos, pero vamos, que
vale, en 45 minutos,
claro, es lo que siempre hay cosas que dan más pereza estudiar o escuchar o estar ahí pendiente del rollo.
Claro, pero bueno, si un tío te lo cuenta y te lo cuenta así y encima te explica con supuestos y te lo pone con algún vídeo y te lo cuenta de una manera pues un poco más entretenida y que no es un asesor fiscal de traje y corbata que vas al despacho al sentarte ahí en la mesa que te cuente la chapa, pues dices, coño, que es un chaval que está aquí también metido en el mundo y que también opera y que también tributa y sabe cómo funciona esto un poco, ¿no? Bueno, pues a lo mejor se te puede hacer un poco más ameno y esa es mi intención, resolver las dudas. Así que bueno, cualquier duda que tengáis, sabéis dónde están mis redes, dónde estoy, tenéis mi directo abierto, tenéis todas mis redes para hablarme, tenéis el Discord, tenéis la academia, tenéis todo a vuestra disposición para que aprendáis sin límites y al final podamos debatir, me superéis y me enseñéis a mí, que ojalá, eso es lo que espero en un futuro,
pues
poder aprender de mis alumnos.
Está claro, siempre gusta. Pues...
muy bueno.
Pues nada, Vaines, voy a dejar los links a las redes sociales ahí abajo en la descripción para que todos puedan seguirte y ver tu contenido, porque la verdad que lo haces muy bien, a mí me gusta tu contenido, me aclaras muchas dudas y siempre estoy ahí pendiente de lo que publicas. Así que pues nada, tío, ya nos vemos por el Twitter y muchísimas gracias por pasarte por el podcast.
Muchas gracias a ti y a todos los que nos estáis escuchando por darnos y por darme en particular esta oportunidad de presentarme ante el mundo cripto, ¿no? Y espero haberos aportado algo de valor, haberos resuelto alguna duda y en el caso de que no, pues bueno, lo siento y tenéis ahí todo abierto. Ya sabéis, cualquier cosa me comentáis y nada, gracias a ti, Blog, ya lo sabes y muchas gracias por todo, como siempre.
Nada, hombre, y cualquier duda que se haya quedado... nos la comentáis, que si no, Vaines, te vienes en otro podcast, ¿eh? No te preocupes, que aquí te voy a tener para avasallarte.
Estoy dispuesto, porque es que esto va a ser un no parar de información tributaria y fiscal que va saliendo constantemente y esto tenemos que estar actualizados.
Está claro.
Y qué mejor que yo para que os cuente estas cosas, ¿no? Entonces, estoy seguro que volveré.
Seguro, no lo dudes. Bueno, Vaines, pues nada, tío, ya nos vemos por ahí por el Twitter.
Venga, un abrazo, estamos en contacto.
Venga, hasta ahora.
Luego. Chao.